La telaraña. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Científicos y artistas destacados construyen a partir de sus diferencias una telaraña de ideas y pensamientos y nos demuestran que al final todo está entrelazado. Déjate atrapar por esta telaraña, conducida por Jürgen Ureña, producida por Emma Tristán. La telaraña, por Amplify Radio.
Buenos días, les doy la bienvenida a un episodio más de La Telaraña, el programa de conversaciones entre científicos y artistas que se emite todos los lunes a las 7 de la mañana en el 95.5 FM de Amplify Radio. Soy Jürgen Ureña. Nuestro episodio de hoy está dedicado a conversar sobre el humor, que podría considerarse un mecanismo para enfrentar problemas, se puede considerar también como un regulador emocional y un factor que nos protege contra el estrés y la ansiedad. Por esta razón, diferentes enfoques sobre la salud mental promueven el humor como una poderosa herramienta psicológica. El psiquiatra fundador del psicoanálisis, Sigmund Freud, definió el humor como una manera de reducir tensiones o canalizar deseos reprimidos. El humor se acerca además a lo prohibido y pone en duda o hace tambalear al poder. Así que justamente para conversar sobre el humor, sobre sus usos terapéuticos y sus múltiples expresiones estéticas, tenemos esta mañana en La Telaraña el gusto de contar con la presencia de la psicóloga Mariela Alpizar, que nos acompaña por segunda vez en el programa, y el clown Johan Arias, que está hoy por primera vez con nosotros, espero que no sea la última, y que es conocido como Pepe Picaporte. Muchas gracias, Mariela, muchas gracias, Johan, por acompañarnos esta mañana.
Hola, Jürgen, muchísimas gracias. Para mí, la verdad, es un placer volver a estar aquí presente. Me parece que es un espacio sumamente rico por la forma en que se trabajan, digamos, ambos espacios y cómo convergen y salen conversaciones que nos llenan tanto.
Bueno, pues muchas gracias por el comentario y gracias otra vez por acompañarnos.
¿Qué fue primero, el huevo
o la gallina? Comenzamos con las preguntas filosóficas, pero desde la primera curva. Qué impresionante, Johan.
No sé. ¿Qué será primero, el huevo o la gallina? ¿Son los de arriba los que nos corrompen con su ejemplo o son los de abajo los que cargamos el mal hasta arriba? La verdad está sembrada desde la raíz. Los de arriba somos solo el reflejo de lo que proyectamos todos. Tanta corrupción. Buenas tardes.
Hola,
buenas,
hola, buenas, bueno.
Buen día, buenas tardes, buenas noches. Niños, niñas, jóvenes del mundo, gracias Jürgen Ureña por este espacio tan maravilloso. A la Doc, muchas gracias por conocerla. De hoy, qué placer tan grande. Me siento halagado por invitarme a este programa, valorar el payaso, este arte tan legendario como es el arte de hacer reír, este arte sanador, porque como chamanes de la risa, diría mi maestro Django Edwards, somos portadores de esa serotonina y dopamina y todo esto que el cuerpo despide cuando estamos felices. Entonces, gracias por valorar esto, la risa mundial.
Muchísimas gracias, gracias.
Hola a todos y a
gracias
todas.
Gracias por ese inicio.
Hola además a todos y a todas. Hola, mami, te amo.
Voy a comenzar con las presentaciones, pero ya vamos a entrar a eso de los chamanes de la risa, que me parece una puerta hermosa para comenzar. Voy a presentar a Mariela en primera instancia, comentándoles que Mariela Alpizar es neuropsicóloga y cuenta con un posgrado en neuropsicología clínica de la Universidad Favaloro en Argentina, y una maestría en neuropsicología clínica de la UNIVE de Costa Rica. Cuenta además con 10 años de experiencia trabajando en el campo de la neuropsicología con población adulta y adulta mayor. Está certificada por la Alzheimer Association en el programa Cuido, centrado en la persona que vive con demencia, y en el programa de rehabilitación cognitiva GREAT de la Universidad de Exeter en el Reino Unido. Integra la junta directiva de la Asociación Costarricense de Alzheimer y el cuerpo médico del Hospital CIMA, y según sus propias palabras, es una apasionada de la salud mental. Johan Arias es payaso, clown, bufón, actor y creador. Inició su camino en la compañía Paraguas Rojo en 1997. ha participado en diferentes proyectos que podríamos considerar de vanguardia, como la policía peatonal, ahora vamos a hablar un poquito sobre eso, que pertenece a una vertiente escénica europea conocida como el Teatro de Pronto. En el año 2010 creó su propio proyecto llamado Bufones Maestros del Caos y al día de hoy ha realizado diversas obras de clown y bufón. A lo largo de estos años se ha dedicado a la creación de espectáculos de teatro, circo, clown, mimo, bufón, expresión corporal, acción física, magia cómica y a obras como el circo social. Hablemos un poco de los chamanes de la risa. Esto lo comentó un poco por encima Johan y me parece una expresión muy hermosa. Creo que valdría la pena conversar un poco más sobre eso, Johan.
Ok, chamanes de la risa. El payaso venía siendo chamanes de la risa porque somos hacedores de risa. Todo esto que el cuerpo despide cuando estamos felices, dopamina, serotonina, hace que el cuerpo esté feliz y a partir de eso estemos mejor. Es salud mente, ¿verdad? Y mentalmente también, que es lo más importante. Entonces, eso.
Y yo creo que el bienestar mental, ¿verdad? Por supuesto, se asocia con el trabajo de Mariela. Creo que sería muy interesante porque a esto le has dedicado tiempo y además de alguna forma has hecho divulgación sobre este asunto, ¿no?
Sí, creo que ahora que Pepe Picaporte nos hablaba de los chamanes de la risa, creo que es interesante. A mí desde la neuropsicología, más allá de la parte técnica o académica, lo que me encanta es comprender cómo funciona nuestro cerebro. Entonces, nosotros tenemos, como decir, una torre de control, ¿verdad? O yo le llamo el director de orquesta, porque nuestro cerebro se conecta. Ese director de orquesta es la corteza prefrontal. ¿Qué pasa? Ahí nosotros tenemos como un regulador del humor. Realmente el humor como tal, como proceso, es súper complejo. Abarca muchísimos sistemas a nivel de cerebro y hay áreas que se activan y otras se desactivan. Lo relacionamos con el lenguaje, lo relacionamos con la capacidad de abstracción también. Y metiendo un poquito más de terminología, la neuroplasticidad, que es cómo nuestro cerebro cambia en función y estructura a diferentes estímulos, el humor es una maravilla, por ejemplo, desde ese punto.
Ah, qué fascinante eso de la neuroplasticidad, ¿no? Que creo que es un concepto que probablemente no está suficientemente difundido, ¿verdad? Pero creo que nos habla justamente sobre nuestra capacidad de adaptarnos, de movernos, de entender las cosas de formas distintas conforme avanzamos en la vida, para decirlo de manera tal vez un poco sintética o sencilla, ¿no?
Claro, y es parte, lo que mencionaba ahora Johan, es parte de lo que nosotros, es parte de nuestro cableado interno, por decir así. Ese chamán lo traemos todos. Algunas personas tienen la habilidad o a través de esta neuroplasticidad logran desarrollarlo más, que eso es también un tema súper interesante.
Sí, definitivamente. Yo tengo acá en mis notas un libro que se titula Los tres dictadores, Hitler, Mussolini y Stalin, del escritor alemán Emil Ludwig. Y en ese libro se menciona que el autoritarismo es enemigo del humor y a mí esa idea me parece muy, muy sugerente para conversarla un poco. Hablemos un poco sobre la forma en la que el humor desencadena energías que le resultan incómodas al poder.
Es que, a ver, justamente como lo decías, bueno, primero que todo, yo creo que el humor, no tanto en el humor social como el payaso, porque también existe el bufón, que es un poco más transgresor y un poco más vanguardista o no sé cómo le podríamos llamar, que habla más como el tabú de las cosas y de lo de que, entre comillas, no se puede hacer, que es lo que eso lo teme el poder. Porque es como un foco en una habitación oscura. Cuando lo prendes, ahí es donde está el impacto y te cuesta ver, y eso es lo que esconde, el poder, que es lo que no quiere, era justamente lo que hacía Chaplin, ¿no? Imitar a la sociedad y no estaba imitando lo que era él mismo, sino lo que era el policía, el borracho. No sé, en el 82 era mucho como de policías, o sea, el humor de teatro físico en silencio siempre hablaba mucho como de eso, Buster Keaton, Laurel y Hardy, pero creo que justamente sí, mis espectáculos más que todo, yo no hablaría como de política, yo diría como antipolítica, no sé, porque siempre trato de hablar como de desenmascarar a este ente, o no sé, a esta cosa, porque creo que es un, el payaso es libre, ¿no? No tiene como tapujos, ¿no? Entonces, por ejemplo, una experiencia personal fue, me acuerdo, en el 92 con Miguel Ángel, donde él estaba hablando y yo estaba atrás imitándolo, lo que él decía, ¿no? Entonces, obviamente de payaso, pero obviamente, sí, y obviamente habían dos gorilas así atrás de él, ¿verdad? Donde se reían, porque la nariz permite eso. Ese paso, esa magia. Si hubiera estado de Johan, quizás se me hubieran tirado encima y hubiera estado preso.
Claro, claro.
Pero no, entonces a eso es, o sea, él estaba, por eso es como un bufón llamado Giussi, que era de los bufones juglares de la comedia del arte hace 2000 años, porque esto del payaso empezó hace 4000 en China, donde la historia dice que una vez en una fiesta le tocó el culo al rey. Entonces el rey lo mandó a colgar al otro día. Al otro día dijo que si él pedía perdón, lo perdonaba. Él dijo que es obvio, pedía perdón porque pensó que era la reina.
Claro.
Entonces peor se puso. Entonces le dijo, ahora sí te voy a matar. Y le dijo que te le da otra oportunidad más. Que cuál era su último, tu último deseo antes de morir. Y le dijo que morir de viejo. Entonces se salvó. Entonces, ¿por qué voy a esto de la política? Porque siempre, aunque seamos bufones de la sociedad, que es uno de los trabajos más yo diría como más un sinónimo de admirable o presentable, ¿no? Todavía no sé tanto en Costa Rica, pero en Europa, en otros países del mundo, está el clown, el presidente, el doctor, el arquitecto, va, ¿no? En Costa Rica está el presidente, el y el payaso, ¿verdad? Entonces, creo que obviamente es por una cuestión como de, no sé si de miedo, sino más bien como de porque el payaso, no es que el humor hay que entenderlo como humor. No hay que decir, es que yo voy a hacer un chiste donde le va a tocar la parte izquierda del cerebro porque el artista está... No, mae, o sea, humor es humor. Entonces creo que eso es lo que le tiene miedo al poder.
Claro, claro.
¿Verdad? A este, porque el payaso o el humor viene vestido de corbatín rojo y pelito parado y es pachuco, no es un letrado, y sí lo es. O sea, es una metáfora lo que quiero.
Totalmente.
Perdón, me fui muy, 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 muy
largo. Está clarísimo. Muchísimas gracias.
Sí, claro, es que realmente es algo muy espontáneo. Y digamos, esto que yo expliqué ahora de todo el tema de cómo funciona y de esta orquesta, ¿verdad? Porque vamos a ver, cada vez que esta orquesta toca en conjunto hablando del cerebro, también se libera dopamina, serotonina, oxitocina. Se liberan también endorfinas. Las endorfinas son un analgésico natural que tenemos los seres humanos. Pero esto sucede en segundos, o sea, sumamente rápido. Y de ahí viene esa espontaneidad también del humor. ¿Qué pasa? Que mencionabas ahora que no es lo mismo tal vez, no sé, qué sé yo, en Japón, en Europa, o en Costa Rica. Sí, claro, es que también está ligado no solo a la espontaneidad como tal, sino también al sistema de creencias, ¿verdad? Que tiene cada uno de nosotros y también, pues, dentro de eso, la cultura, los paradigmas, la educación, que todo eso integra esa parte, digamos, semántica, se puede decir, a la que accesamos y de ahí le damos el significado a ese humor.
Claro. Bueno, yo creo que conviene en este momento recordar que existe un programa de La Telaraña que dedicamos a la risa hace un tiempo, en el que nos acompañaron Marco Bosa y Natalia Monge. Creo que es una especie de programa hermano de este que estamos grabando esta mañana, así que les recomiendo buscarlo y escucharlo. Hagamos aquí una pausa y ya venimos.
Vínculo y tejido. Arte, ciencia, trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen La Telaraña en Amplify Radio 95.5. La Telaraña en Amplify Radio 95.5.
Hola, estamos en una telaraña en la que hemos conversado sobre el humor con el clown Johan Arias, conocido como Pepe Picaporte, y la neuropsicóloga Mariela Alpizar. Le solicitamos a Mariela una canción para escuchar y comentar y nos propuso escuchar Don't Stop Me Now, de Queen, que es, lo hemos comentado en algún momento, la banda que más invitados de La Telaraña han solicitado en este programa. Así que bueno, Queen sigue adelante en las escuchas de La Telaraña. Vamos a la música y ya venimos a comentar. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world, I'm turning inside out. Yeah. I'm floating around in ecstasy. So don't stop me. Having a good time, having a good time. I'm a shooting star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, 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 there's no stopping me. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic man out of you. Don't stop me now. I'm having such a good time, I'm having a ball. Acabamos de escuchar y cantar, aquí también Pepe Picaporte agarró su guitarra imaginaria, Don't Stop Me Now, The Queen. Contanos por favor, Mariela, esta música que acabamos de escuchar.
Bueno, para mí primero es una de mis bandas favoritas de la vida, ¿verdad? Uh-huh. Me encanta. Yo tengo también como un playlist de canciones que me hacen sentir bien, ¿verdad? Que a veces andamos como muy estresados o con mucho en la cabeza, entonces yo cuando me siento así como para sacarme de ese bucle, pongo música. Esa es una de las canciones de ese playlist. Y muy particularmente también, hace un tiempito que estuve haciendo una investigación para que hablando del tema de la risa, ¿verdad? O de la felicidad también. Hay un neurocientífico holandés que se llama Jacob Jolly, que él hizo un estudio de canciones que nos hacen sentir bien, ¿verdad? Y esta particularmente había todo un tema de indicadores del el tempo, de el, también la, el significado de la letra y de muchos temas ya tal vez más tecnológicos, pero lo que llegó a identificar es que dentro de muchas canciones que se investigaron, esta particularmente es una de esas que activa ese sistema de recompensa que tenemos a nivel cerebral liberando dopamina y entonces nos da como ese boost de dopamina.
Bueno, y hace un rato fuera de micrófono nos contaba Johan que él utiliza música para sus espectáculos. Tal vez ahora comience a aparecer esta pieza de Queen en los espectáculos de Johan o de Pepe Picaporte, para decirlo.
Bueno, yo tengo un espectáculo que se llama Yo no soy Freddie Mercury. Entonces, utilizo todas las canciones de Queen, las más conocidas, pero las hago en español y escritas por mí. Entonces, por ejemplo, con la primera canción de Queen, tum, tum, pa, tum, tum, pa, everybody, no sé qué. Uh-huh. Ese, ya eso le había puesto, no me acuerdo. Por ejemplo, decía, bienvenidos todos a este cabaret, bienvenidos todos, incluso usted, vamos a mirar, vamos a... Entonces ahí va, entonces es un espectáculo bien bueno, también audiovisual, ¿verdad? Porque unas canciones eran cantadas digo yo, ¿verdad? Y otras eran con espectáculos. Y no, buenísimo. Queen es una de las mejores bandas del mundo mundial. Bueno, que le gusta a los grandes, chicos, pequeños, todo.
Eso explica por qué en La Telaraña está en ese lugar. Ahora también fuera de micrófonos, Johan comentaba que en algún momento su madre entró en un proceso de enfermedad en el que le costaba reconocerlo, pero que reconocía a Pepe Picaporte, su personaje, y eso me parece interesantísimo traerlo a la conversación, porque también supongo que Mariela tendrá cosas que mencionar al respecto.
Ahora, sí, perdón que te interrumpa, Jungi, yo no, creo más bien, yo creo que ahora sí iría el chamán de la risa, porque mi mamá, eso fue lo que me ayudó a acercarme a ella, Pepe Picaporte. O sea, ya después yo no llegaba de Johan, sino nada más llegaba con nariz y mi acordeón. Entonces, ese era mi chamán, ¿verdad? Porque esa era la que la hacía sentir bien a ella en ese momento. Entonces era una representación súper sublime y súper delirio. O sea, algo que en el momento para mí era muy fuerte, pero para ella no. Entonces de lo oscuro y de la tristeza salga algo bueno. Entonces, no, eso fue para mí algo muy maravilloso, que Pepe me acercara más a mi madre en sus últimos momentos, ¿verdad? Entonces, ahí sí entraría lo del chamán, ¿verdad? Porque nosotros somos sanadores por medio de esta energía, pero ¿quién nos sana a nosotros? ¿Verdad? Bueno, entre los mismos colegas. Pero por eso, a veces, como te decía, a veces más de una persona me ha llegado y me ha dicho, Pepe, que muchas gracias, venía de algo y me sacaste de eso. Uh-huh. Entonces ahí es donde a mí se me infla el pecho y no todo es dinero. Y ese cliché, el aplauso es el... Sí, el aplauso totalmente. Ambas cosas. Pero ahí es donde decís, pucha, ayudé a alguien que no sé quién es. Y alguien, por eso, imagínense ahora a la propia madre de uno. Entonces ahí sí es donde yo digo que existimos estos taitas de la risa, ¿no? Uh-huh. Que era lo que hacía este doctor Patch Adams también.
Claro, claro.
¿Verdad? Que Patch Adams el verdadero y no lo que Hollywood nos mostró, ¿verdad? Que también, obviamente, la gran representación de Robin Williams con esa gran actuación, ¿verdad? Pero va más allá como de una cuestión de cómo está la persona o de juzgar. Porque vos no sabes qué tiene esa persona. Si viene de un divorcio, está enfermo, tiene cáncer, sida, lo que sea. Eso es lo que hacemos los psicólogos y los payasos, que casi vienen siendo igualitos. Los que les decía yo antes de cena, miro por el huequito a ver quién está en su posición. O quién está ahí aburrido. Porque yo sé que a la que está con aptitud, puedo tirarle el sombrero y a la que voy a pasar escena, ¿verdad? Entonces, los chamanes sabemos leer como el cuerpo, ¿no? Incluso de espaldas podemos decir qué queremos, ¿no? Uh-huh. Tristeza, amor, todo, porque, bueno, también eso nos formamos, pantomimas, expresión corporal, acción física, pero sí, ahí es donde entraría muy bien la palabra, yo creo que de chamán en la sanación de la salud mental. Uy, eso lo acabo de inventar. Que quedó grabado.
Y aquí está Mariela, además.
Claro, no. Y creo que, es más, creo que los dos somos sanadores desde nuestro lugar, ¿verdad? En los procesos de terapia también uno puede tener muchísimo conocimiento, pero si ese conocimiento yo de alguna manera no lo transformo otra vez a través, digamos, de la empatía, de la escucha, de conectar, de lo que hizo Patch Adams, que fue ver más allá de una etiqueta, de ver a la persona, ¿verdad? Pepe Picaporte conectó directo y eso, vieras que a veces es todo un tema, ¿verdad? Llegar, porque muchas veces somos muy racionales y se nos olvida la parte de nuestra emoción. Y nosotros, cuando esta parte racional por alguna razón se afecta, y me refiero no solo cuando hay un daño cerebral, sino cuando estamos pasando por un proceso depresivo o por una enfermedad o por una crisis, ahí la emoción usualmente siempre conecta, ¿verdad? Esa parte está como preservada. Entonces, en estos casos llegamos a conectar a través de eso. Pero a veces la parte racional nos bloquea el permitirnos sentir y el permitirnos, sanar, ¿verdad? A través de estas otras, de estos otros son, realmente es un mecanismo de hacer, o sea, yo digo que es un mecanismo de afrontamiento, ¿verdad? El humor. Entonces, ¿qué es afrontar? Afrontar es identificar, gestionar, procesar, tomar acción, pero también por lo que sucede a nivel químico y por todo el proceso cognitivo que se da, también es un instrumento de o es un mecanismo de sanación.
Hay algo, yo vi hace un tiempo, hace unas semanas, un espectáculo de presentación de un disco de Mi Mayato, en el que intervenía o aparecía Johan, ¿no? Y una de las cosas que me resulta más hermosa del clown es que tiene una gran capacidad para comunicar y para convocar, incluso en un espacio como el de un teatro. Ya no solamente hablamos de la comunicación entre una, dos, tres personas, sino que, bueno, yo estaba ahí en el Teatro Nacional, con todo lo que supone este espacio, con la supuesta solemnidad que tiene este espacio, y en el momento en el que aparece Johan, pues la gente comienza a interactuar, y bueno, y él pide esta acción, y eso ocurre, eso comienza a ocurrir. A mí me interesa mucho eso también, la forma en la que el humor puede comenzar a generar una especie como de conexión que es colectiva, que es gregaria. Hablemos un poquito sobre eso, y tal vez sobre esta experiencia de Johan en el Teatro Nacional.
No, el payaso sin duda no se puede comunicar, se comunica con todo el mundo en un solo instante, o sea, y sin hablar. Bueno, ese día estaba dictando un guión, ¿verdad?, escrito por Abel, muy bueno, que habla sobre todo este tema de la salud mental, ¿verdad?, justamente más pastillas, ¿verdad?, era como todas estas pastillas que nos receta la sociedad de fútbol, política y religión, ¿no?, y nos tratan de cegar. Me refiero a que el payaso, la risa es mundial, que era lo que decíamos anteriormente. Entonces, el payaso, tenga un hilo conductor o no, porque el payaso no es un actor, que era lo que hablábamos anteriormente también. El payaso es un payaso, no actúa como payaso. En el momento en que el payaso intenta hacerse el gracioso, perdón, pero...
Perdió.
Perdió.
Sí, sí, definitivamente.
Porque ya está súper sobreactuado. Uh-huh. El payaso es... Sí, sí tiene bases de teatro y está todo este árbol genealógico donde están los saltimbanquis y la comedia del arte y los chinos y todo esto, pero el payaso es payaso, no tiene que explicar tantas cosas. Si es una cuestión, si es un creador de emociones, como te digo, porque como te dije anteriormente, mi payaso no solamente, bueno, en este caso, camino sobre un péndulo, una línea donde soy payaso y soy... Yo llamaría la palabra payaso, porque creo que la palabra clown, sí, que es como algo muy anglicista, es como la traducción de payaso en inglés, que sí existe. Yo le llamaría payaso vanguardista o payaso del futuro o payaso marciano, pero siempre utilizando la palabra payaso. Yo camino sobre en esta cuerda floja, decía un maestro con el que me formé, donde soy bueno y soy malo, ¿verdad? No quiero decir como es directamente la palabra, pero todos... Mari se ve súper buena onda, pero tiene que tener su parte brava también. Uh-huh. Igual Jürgen, todos tenemos nuestra parte oscura también. Nos miramos en ese espejo en las mañanas, sin que nadie nos ve, tenemos toda esa locura interna. Entonces, camino sobre este péndulo y no solamente la gente se ríe conmigo, también le da asco, le da miedo. O sea, es un personaje muy híbrido, ¿verdad? Llamaría yo la palabra híbrido, entonces eso...
Yo creo que es un personaje muy humano.
Es totalmente.
Sin restricciones.
Sin restricciones. Creo que ahí está el dilema, ¿no? No, más bien ahí está el toque. Dicen que el payaso es el más humano de los humanos y que la nariz del payaso es la máscara más pequeña del mundo.
Qué bonito eso.
La que revela, ¿no? Porque antes Antes, en el 96, cuando inicié en Paraguas Rojo, era un payaso más ficticio. No podrías mostrar tus dientes para reírte, porque los dientes eran de humano. Uh-huh. Y el payaso vivía en una casa hecha de globos y comía chocolate todo el día y calzaba 64 siempre. Y no, yo soy humano también y también tengo mis cosas. Mi madre falleció, tengo deudas, tengo problemas. Como te digo, no es algo muy, muy sublime. O sea, tal vez sonaría como a García Márquez o muy, muy poético, pero sí es poético. El payaso es mente y es corazón. No te voy a decir el payaso, o sea, tenés que sentirlo. Y todos, ahora sí, como dice la doc, yo ahora sí voy a meter esto, todos nacemos payasos. Unos nos dedicamos directamente a la profesión y hay psicólogas, doctores, abogados, arquitectos, todo. Y algo muy lindo porque todos tenemos eso que es la risa, ¿no? Entonces, unos dedicamos directamente, pero otros también pueden hacer esa labor, ¿no? De felicidad también.
Claro, y creo que algo que decías ahora que me llamó mucho la atención, nosotros tenemos, esto ya viene cableado en nosotros, o sea, es parte de nuestro sistema, de cómo está nuestro cerebro cableado, por decirlo así, y usualmente hacemos como esa división entre cuerpo y mente, eso no, o sea, eso es algo, digamos, de muchos años atrás, hoy sabemos que somos uno solo, ¿verdad? Nuestra salud física, nuestra salud mental. Pero representás, y ahora que mencionabas, cuando hablábamos de que es muy humano, representás lo que son las emociones primarias, que muchas veces nos han dicho, esto es bueno o está malo. Entonces, llorar es una emoción que no está bien, pero reír sí, ¿verdad? Y de esta manera, más bien, vemos que no, que simplemente son emociones, ¿verdad? Entonces, me llamó mucho la atención eso, cómo lo estabas planteando, que por un lado no es solo esa parte ficticia de la risa, sino que es más bien una representación de las emociones puras de los seres humanos. Y otra cosa que también es interesante es que nosotros o nuestro cerebro detecta como esa incongruencia. Y eso es como un switch que se activa y eso produce muchas veces esa risa como automática, ¿verdad? Ahora que mencionabas dentro de tus shows, los personajes y todo, esa incongruencia de ver tal vez como una bailarina y de repente ver un payaso que hace esta acción o que toma esto. Entonces, nosotros hacemos como ese switch, ¿verdad? El director de orquesta dice, ah, ok, algo está pasando aquí que se sale de lo normal y produce esa risa involuntaria que muchas veces es tan contagiosa que puede empezar con una persona y de repente yo me puedo imaginar todo el teatro, ¿verdad? En esa misma risa, por decirlo, en esa misma energía, por decirlo así.
Claro, claro. Y en ese sentido, justamente el trabajo del payaso es no solamente transgresor, sino que genera una especie como de sentido de comunidad, ¿verdad? Todos somos esta especie de grupo, de colectivo, de comunidad, gracias a la respuesta que le ofrecemos a los estímulos del payaso. Eso me parece hermoso y fue, como decía, lo que experimenté como espectador de ese espectáculo en el que aparecía Johan.
Claro, y también, digamos, a nivel de la psicología, ¿verdad? Y retomando un poquito, Patch Adams y haciendo aquí una mezcla, a nivel de terapia, nosotros... Algo que es súper importante, Gabor Maté, que es uno de los médicos especialistas en trauma y que ha estudiado más el trauma, él dice que el terapeuta, más allá de las herramientas que tiene, la escucha atenta es parte de las mejores herramientas que puede tener un terapeuta. Pero en esa escucha, nosotros vamos generando un vínculo con la persona. Y ese vínculo, cuando nosotros tenemos ese sentido del humor, ¿verdad? No es que vamos a hacer del proceso de terapia pues un lugar como un show de Pepe Picaporte, pero sí, porque inclusive las mismas personas que ya tienen eso instalado y desarrollado lo traen al proceso y nos ayuda inclusive en ese proceso de conectar con la persona. Y yo lo veo particularmente muchísimo en personas que yo trabajo con personas que tienen deterioro, ¿verdad? Cerebral, personas con demencia. Cuando nosotros trabajamos lo que es la terapia de reminiscencia, que es recordar, y trabajamos mucho el recuerdo de historia de vida, siempre salen situaciones graciosas a las que yo acceso, recuerdo, me generan como esa risa. Hay un cambio en el estado de ánimo de la persona y a veces la que entra a una sesión de terapia es una y la que sale es otra. Bueno, y mucho se debe a esto.
Está clarísimo que el humor sana, que es lo que hemos dicho de diferentes formas en este programa. Hagamos una pausa y ya venimos.
La telaraña en Amplify Radio.
La telaraña.
Científicos, artistas,
humanos.
Descubriendo lo que nos separa, lo que nos une. La telaraña en Amplify Radio.
95.5.
Hola, seguimos enredados en una telaraña en la que hemos conversado sobre el humor con la neuropsicóloga Mariela Alpizar y con el clown Johan Arias. Hace unos minutos escuchamos a Queen por sugerencia de Mariela y ahora Johan nos propone escuchar a Nat King Cole en una pieza compuesta por Charles Chaplin que se titula Smile, sonríe. Escuchémosla y ya venimos a comentarla.
Though your heart is aching, smile even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile through your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness. Hide every trace of sadness. Although a tear may be ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. Time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile.
Acabamos de escuchar Smile en la voz de Nat King Cole. Bueno, y además Johan acaba de hacer una representación hermosa que yo prometo grabar ahora dentro de un ratito para compartirla en redes sociales, porque por supuesto una cosa es escucharla y otra es pues ver la representación de Johan conforme escuchamos la pieza. Así que muchas gracias por ese pequeño regalo y ahora sí, coméntanos por favor, Johan.
No, chicos, con gusto. Bueno, esa canción es muy importante porque me representa, bueno, a mí con uno de mis maestros con lo que me formé, Django Edwards, como la canción lo dice, sonríe aunque estés triste, sonríe aunque tu corazón esté roto, y como la camisa que ando hoy dice, que la sonrisa está justamente debajo de tu nariz.
De tu nariz.
Entonces, es una canción meramente positiva, como la de Mari, como Don't Stop It Now. Creo que son dos canciones representativas del positivismo real. Esta canción de Chaplin, ¿verdad? Escrita por Chaplin y cantada por Nat King Cole, casi nada, ¿verdad?
Exactamente.
Entonces, yo la he representado en varios lugares, en Brasil, en Colombia, con mi maestro, de hace 2 años de fallecido. Entonces, una canción sumamente representativa, ¿verdad? Todo lo que dice, y aparte con actuación es sumamente chistosa y no, sentimental. O sea, tiene como de ambas cosas, ¿no? También como que lo que habla es muy cierto, ¿verdad? En esta humanidad cruda, ¿verdad? Entonces nada mejor que la risa sanadora. Otra vez vamos a lo mismo, como dice la doc, esta risa de amor, de felicidad, que es la que sana al mundo, ¿no?
Y a mí me parece que con esa representación, que insisto, vamos a grabar y a compartir, hay algo que se suma, hay una serie como de capas adicionales a la experiencia ya de por sí hermosa o gratificante de escuchar la canción, ¿no?
Claro, totalmente. Y es una representación. Y creo que ahora también que hablabas, ¿verdad?, del bufón y de estos otros, formatos de los cuales llegar a las personas, creo que inclusive la representación fue no verbal y nos capturó la atención y, ¿verdad?, integrar la parte no verbal con la escucha también activa en nosotros y en nuestro cerebro toda una serie de representaciones que libera nuevamente todo este tipo de neurotransmisores, como es la serotonina, que regula nuestro estado de ánimo. Esta canción tal vez es un poco más lenta que la otra, uh-huh, pero de igual manera activa en nosotros esa sensación de bienestar, esa sensación de calma, porque también la risa, que no lo hemos hablado, la risa es una forma de desactivar ese sistema simpático, que no es tan simpático, que es el que se activa cuando estamos, o el que nuestro cuerpo activa en respuesta a una amenaza, ¿verdad? Es el que nos dice, ok, aquí algo pasa, corre, se activa ese sistema simpático, pero qué vacilón, que la risa es la que desactiva a través del sistema parasimpático. Y entonces nos genera esa sensación de calma, nos ayuda a respirar mejor, inclusive el flujo sanguíneo cambia, ¿verdad? Entonces es muy interesante porque también es otra como otra cara de este tema del humor, ¿verdad? Pero siempre llegando como al mismo objetivo o al mismo punto, ¿verdad?
A propósito de Chaplin, yo pienso en una especie como de etiqueta que se le suma con frecuencia al humor o que se le pide, que es la inteligencia. Se dice con mucha frecuencia que el humor debe ser inteligente o que debe tener un doble sentido, ¿verdad? Cosa con la que yo no necesariamente estoy de acuerdo, y me gustaría mucho saber qué piensan sobre eso, sobre la forma en la que se incorporan estas otras dimensiones al humor.
Entonces, ¿quiere decir que el humor solo es para inteligentes y la gente tonta? O sea, no, es que tenemos que dejar de encasillar, claro, creo yo, o ¿cómo se llamaría? Encapsulamiento, clasificación, uh-huh, y eso quiere decir sistema, y el sistema me lo... No, mentira. Es algo sumamente sublime y no tenemos como que darle tanto pensamiento al humor. El humor es humor, uh-huh, y tratarlo como es. Como humor, no lo que dije anteriormente. Voy a hacer este espectáculo, por ejemplo, con la bailarina. Es muy chistoso lo que el público ve a lo que uno quiere representar. Porque yo no voy a decir, voy a hacer mi espectáculo de la bailarina porque quiere decir que la bailarina es estética y sus puntas y sus piecitos siempre. Yo solamente quería tirarme ligas en mi cara. Y una vez en Brasil, una señora me dijo, mira, pagliazo, qué número tan lindo. Mira, mi hija es bailarina, cómo abordas el tema de la sugestión y de los pies cúbicos. Y yo iba anotando todos. Siga, señora, siga. O sea, yo no quería, ¿me entiendes? Entonces, qué bonito lo que quieras dar, porque el payaso es más neutral, pienso yo. A mí me gusta más, por ejemplo, cuando escribo mis espectáculos, que siempre son silenciosos, porque me da la oportunidad de trabajar en Costa Rica o en Japón. Entonces, siempre lo hago con música. Entonces, a partir de una canción, me viene una idea, y a partir de ahí pongo, no sé, Benny Moré o Pérez Prado, y hago una gallina. Entonces, a veces la gente ve algo más poético, que también es válido, ¿verdad? Entonces, a veces debemos abrirnos como artistas, ¿verdad? En Costa Rica no pasa tanto, en Europa sí es más estigmatizado, más cuadrado, los rusos, todo, o sea, son más, aceptar una crítica constructiva, digamos, pero en este caso sí, fue muy lindo lo que la señora me dijo. Yo fui anotando todo, mira lo que, y yo dije, lo que tiendes a formar, lo que la gente piensa de uno, uh-huh, y eso.
Sí, yo creo que, vamos a ver, es interesante porque si nosotros ponemos tal vez a un niño de, no sé, unos 5 o 6 años, y tal vez un adulto el desarrollo del cerebro. Aquí este director de orquesta, que es el lóbulo prefrontal, es de los últimos que se desarrolla, por decirlo así. Nuestro cerebro se termina de desarrollar aproximadamente a los 25 años. Entonces, la capacidad de abstracción que tiene un adulto de comprender tal vez un show desde este ángulo, como esta señora que hace todo este proceso de análisis e introspección, puede ser que un niño no lo tenga. No quiere decir que sea uno más inteligente que otro, sino que el niño es nada más de una manera mucho más involuntaria, percibe. Y nuestro cerebro, como hablamos ahora, ¿verdad? Se conectan todas estas áreas y de alguna manera damos una respuesta. Inclusive la risa, o sea, hasta la corteza motora, premotora, es la que está participando en este proceso, ¿verdad? A nivel ya más motor de producir la sonrisa como tal. Uh-huh. Entonces, no creo que sea como un tema de inteligencia o no, ¿verdad? Sin embargo, por supuesto que en adultos o en personas que también son más afines o que se han entrenado un poquito más en esto, puede ser que ese, digamos, que el trasfondo o la óptica con que lo vean sea un poquito diferente.
Bueno, fantástico. No solamente estamos hablando sobre el humor, sino que estamos desplazando algunas de las ideas que aparecen con mucha frecuencia alrededor del humor. Hagamos una pausa y ya venimos a nuestro último bloque de La Telaraña de hoy.
La Telaraña, en Amplify Radio 95.5. Vínculo y tejido, arte, ciencia, trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen La Telaraña, en Amplify Radio 95.5.
Hola, bienvenidos al último bloque de Una Telaraña en la que hemos conversado sobre el humor y algunos otros temas, por supuesto, que han aparecido en el camino con la neuropsicóloga Mariela Alpizar y el clown Johan Arias, conocido como Pepe Picaporte. Nuestro invitado ausente de hoy es Hunter Doherty Adams, un médico estadounidense destacado por el uso del humor y por la compasión con la que trató a sus pacientes y que es conocido como Patch Adams. Adams nació en 1945, estudió medicina y muy pronto se dio cuenta de que el sistema hospitalario era frío y era deshumanizante. Y entonces fundó un proyecto que podríamos considerar radical, que consistió en una comunidad médica gratuita cuyos pacientes no solamente recibían tratamiento, sino que además recibían alegría, escucha, dignidad, atención. Patch Adams usaba narices rojas, disfraces, abrazos, se reía con los enfermos, bailaba en los pasillos y convertía los hospitales en escenarios de juego. Su objetivo no solamente era curar enfermedades, sino sobre todo curar o sanar corazones. Y por supuesto, hemos hablado hoy ya sobre Patch Adams, parecía inevitable entrar por esa puerta y hablar sobre este personaje, sino que además Patch Adams fue muy conocido a partir del estreno de la película que interpretó Robin Williams y que se estrenó en el año 1998, así que ahora creo que es una figura mucho más conocida y por eso nos tomamos hoy, tomamos la decisión de elegirlo como nuestro invitado ausente. ¿Qué les gustaría comentarnos o sobre Patch Adams o sobre Robin Williams que lo dio a conocer a través de las películas o de la película hollywoodense?
Sí, vamos a ver, para mí, primero Patch Adams me parece eso que mencionabas ahora y oyéndote narrar este párrafo que mencionabas, aquí hay algo que creo que es clave, que es ver al ser humano como ser humano, ¿verdad? Fuera de una etiqueta o de una enfermedad o de una condición, que nosotros, al menos en terapia, es parte también de nuestro proceso, porque muchas veces nos quedamos en no es negar lo que está sucediendo, pero sí es cómo lo procesamos, es como ver la vida desde otro ángulo, por decirlo así. Y sí, el medicamento, el tratamiento médico, por supuesto que es sumamente importante, pero hay otro tratamiento no médico o no farmacológico, como decimos, uh-huh, que es el ser escuchado, el ser visto, el conectar, el interactuar, el gestionar vínculos, que como nosotros, como seres humanos, somos seres sociales por naturaleza. Cuando se libera, por ejemplo, todo lo que hablamos de esta oxitocina, que es la hormona del vínculo, esta dopamina, esta serotonina, eso también nos hace conectar desde otro ángulo que también nos permite sanar, ¿verdad? Entonces creo que fue una forma fuera tal vez de la estructura y de la rigidez que nos saca de esa posición, pero que es totalmente válida y que es necesaria también para nosotros como seres humanos.
Y que tiene incluso una base científica que probablemente no es la convencional o la que generalmente se, a la que se recurre con frecuencia, y sin embargo, por supuesto que tiene ese asidero o esa base, ¿no? Pepe Picaporte decía en un espectáculo que ya mencioné, no más pastillas.
Yo creo que esa labor de paya hospital, que es otra labor, ¿verdad? Esa labor del payaso en el hospital que hace Patch Adams, que existe a nivel del mundo, acá en Costa Rica también, por suerte, va más allá de tocar el cuerpo.
Ajá.
¿Verdad? Creo yo que toca como el alma o el espíritu de esa persona, y ahí es, ese sí es un chamán de la risa, ¿verdad? Y va más allá de los que nos quieran, lo que nos quiere vender Hollywood, ¿verdad? Obviamente Robin Williams es un gran actor y fue una gran representación, que es casi más Patch Adams que el mismo Patch Adams, me refiero, ¿verdad? porque Patch Adams, pucha, esa labor es muy fuerte, es una labor muy linda, muy, muy sublime que él hace en las personas, y qué bonito que lo llevaron también al cine, ¿no? También más con este actor, ¿verdad?
Robin Williams para mí es de los actores a lo largo de mi vida, yo creo que es uno de los que más me ha tocado. O sea, yo me recuerdo, ahora que hablábamos de Peter Pan, que hablábamos de Mrs. Doubtfire, que para mí fue una película que me quedó grabada, y Patch Adams viene con, ¿verdad? Toca un tema que es sumamente a nivel social, ¿verdad? Que es un tema que tiene muchos tabús y muchos paradigmas, pero lo plantean, claro, con el fondo de historia que hay, pero él logra también con su magia, ¿verdad?, plasmarlo de una forma en que llega a la gente, porque es una película sumamente emocional también. Y Robin Williams, ¿verdad? Dentro de los procesos también que uno conoce sobre el tema también de cómo falleció, fue una persona que, ¿verdad? Se hablaba de una depresión y de otro tipo de factores que estuvieron ahí presentes, pero también fue, irónicamente, un diagnóstico que se hizo mal. Él realmente tenía una demencia por cuerpos de Lewy. Esa era, digamos, la condición de fondo, que claro, que implica todos estos cambios a nivel de temas emocionales, a nivel de olvidos, y que integra esta parte emocional que usualmente no la asociamos a una demencia, que hablamos siempre como dificultada a nivel de recuerdos y demás, pero no, en este caso hay alteraciones de comportamiento, alucinaciones, e inclusive síntomas que son muy complejos para uno de manejar sin saber qué es lo que me está pasando.
Ah, eso no lo sabía, no sabía que esa había sido la situación. Pues bueno, para continuar un poco con la película, yo les propongo que escuchemos un tema musical que forma parte de la banda sonora de Patch Adams, que se titula Chattanooga Chuchu, tiene un nombre, un título muy particular, a cargo de la orquesta de Glenn Miller. Escuchémosla y venimos un poco a cerrar nuestra conversación. Yeah. acabamos de escuchar Chattanooga Chuchu, qué título particular tiene esta pieza de Glenn Miller grabada en 1940. ¿Qué les gustaría comentar sobre este tema musical o a manera de cierre de nuestra conversación?
A mí me recuerda, no sé, creo que es verdad, la música, nosotros tenemos ahí como esa memoria semántica relacionada a la música, me recuerda como... yo como que me remonta a épocas de los, no sé, de los 40, 50, y esto me, ¿verdad? Hago como esta relación con un paciente que él fue piloto de guerra. Entonces, esta música, no sé por qué, como que me activa esta memoria, y él mencionaba que cuando ellos estaban, digamos, fuera de combate, iban como a lugares donde se divertían, donde bailaban, donde contaban chistes, y que por eso el sentido del humor de él, de hecho él cantaba en terapia, y él me decía, le voy a cantar esta canción, y voy a sacar este poema y se lo voy a decir, ¿verdad? Él es un señor canadiense, entonces, y fue, es muy interesante, porque él estaba en ese momento con un deterioro cognitivo, y adicionalmente estaba en un proceso con un cáncer, en un proceso de quimio, y... A lo largo del proceso terapéutico que tuvimos, que fue aproximadamente como de un año, era muy interesante porque cada vez que iba a hacerse los análisis me decía, no, vieras que estoy estable, todo está funcionando. Entonces también, como creo yo que llegar también a tal vez a trabajar con estas herramientas que cada uno de nosotros tiene, que nos hace quiénes somos, que es parte de nuestra personalidad, ¿verdad? Y sobre todo, si lo relacionamos con el humor, es como tener una terapia con nosotros, ¿verdad? Entonces, bueno, eso fue lo que me relacionó a la canción, y la verdad que creo que ha sido una mañana sumamente divertida, y una mañana en la que no solo es un tema que nos permite hablar, sino que lo sentimos. Y también la dinámica que se ha dado ha sido una dinámica muy amena también. Claro. Y creo que eso es algo lindo también de conectar con personas que, por ejemplo, a Johan no lo conocía, ¿verdad? Y eso también nos permite conectar desde otro punto que es muy lindo.
No, yo les agradezco mucho por estar aquí. Johan, ¿algo que quieras comentar?
No, justamente como dice la doc, aparte de la risa, la música también es sanadora, y ha pasado mucho con gente con Alzheimer, donde ni siquiera saben quién sos o quién es la otra persona, y le pones una canción y empieza a tararearla. Entonces, bueno, esta música sí me recuerda mucho a las bandas de Jerry Lewis. Uh-huh. Es música que utilizo mucho por ahora en estos tiempos de ACAM y derechos de autor, donde tienes que utilizar música de 7, 70 años muerto el artista para que no te la bajen de YouTube. Entonces me gustan mucho las orquestas del 48, del 50, y nada, no, gracias a vos por invitarme, a la doc también por acá, por todo esto, por instruirnos y al público presente por escucharnos.
Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí esta mañana. Gracias también a Fabián Cotto, que ha sido fundamental para la preparación de esta telaraña, que nos trajo cafecito, además, a buena mañana. Gracias también a Juan Carlos Ugalde, que nos acompañó hoy en la cabina de grabación, a Emma Tristán, la productora de La Telaraña, y a todas las personas que nos escuchan los lunes a las 7 de la mañana en la frecuencia de Amplify Radio, 95.5 FM, o a quienes nos escuchan después en cualquiera de las plataformas en las que está disponible el programa. Soy Jürgen Ureña, les agradezco por sintonizarnos. Muchas gracias, buen día y hasta pronto.
Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Conducida por Jürgen Ureña, producida por Emma Tristán. Déjate atrapar el próximo lunes a las 7 de la mañana por La Telaraña. Un proyecto de la Fundación Huellas del Cambio en Amplify Radio. 95.5.